Vamos a empezar el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Hemos estado hablando sobre este libro en los diferentes aspectos que se mencionan en cada una de las facetas de este libro de Santiago. Y hemos tomado como base este libro para enseñar diferentes cosas que Dios quiere enseñarnos para la vida de cada uno de nosotros. Cuando comencé este estudio les comentaba que Santiago, dentro de la historia de la cristiandad, pues se cree que Santiago, su nombre original era Jacobo, que es en el hebreo, pero en el griego ya es Santiago, que muchos creen que es un hermano directo del Señor Jesucristo. Eso no hace más importante el libro de Santiago, porque no quiero que caigamos en una situación de misticismo o en una situación de sensacionalismo. Simplemente yo les comento por el principio bíblico que Santiago, pues todos los historiadores lo mencionan como un hermano carnal del Señor Jesucristo, y eso yo les comentaba lo hacía un poquito más interesante, porque realmente en este libro podemos encontrar a muchas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó establecidas, pero en una manera muy práctica para nuestras vidas personales. Entonces, Santiago es un libro que habla de muchas cosas, habla de muchos temas. Cada tema en sí tiene una importancia para la vida de cada uno de nosotros como cristianos, y cada tema pues nos da a nosotros una forma o una provisión de cómo podemos nosotros caminar dentro de la voluntad de Dios. Cada tema que Santiago habla pues lo menciona en una manera muy directa para que la iglesia no tenga ninguna duda. Muchas veces nosotros, cuando empezamos a conocer de Dios o a conocer de la Biblia, una de las cosas que suceden es que no todas las cosas las entendemos o no todas las cosas las podemos aterrizar a la vida cotidiana, y eso trae un poquito de dudas y un poquito de resistencia a lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Santiago pues es un libro que habla muy directo de lo que Dios quiere traer para nuestras vidas. Es un libro que nos muestra diferentes aspectos en la vida cristiana, y cada aspecto pues lo hemos estado estudiando, trae una dirección para que nosotros no nos extraviemos y no caminemos en confusión. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios muy claro, muy muy claro. Muchas veces uno cree que Dios no nos quiere enseñar las cosas de la manera más clara que se puedan, porque a veces uno, como les comento, tiene dudas, o a veces uno interpreta las cosas de una manera diferente a como Dios las quiere establecer. Pero Dios es muy claro. Y en este libro, en el libro de Santiago, vimos o pusimos un temario que vamos a estar estudiando los jueves. Hay 12 temas en este libro. Cada tema que se menciona en este libro, como les comentaba, es importante para nuestra vida cristiana. El primer tema que ya estudiamos, que Santiago lo menciona en el capítulo 1 del verso 1 al 11, es cómo enfrentar las pruebas. Santiago habla de cuatro maneras de cómo se deben de enfrentar las pruebas. Él dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y eso representa que debemos tener siempre en nosotros la fortaleza de Dios para poder enfrentar cualquier situación en nuestra vida personal. Solo no vamos a poder. Por más que uno quiera salir adelante en sus propias fuerzas, uno no va a poder, porque uno está limitado. Y acabamos de cantar que Dios es un Dios de lo imposible. Y siempre que uno se acerca a Dios, se está acercando a la fuente de la provisión que nos va a traer la respuesta a cualquier situación. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Santiago habla de esa primera manera. La segunda manera que Santiago menciona es en el libro, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 2. Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Debemos de enfrentar las pruebas con paciencia, no en nuestras fuerzas ni en nuestro tiempo. Dios quiere traer paciencia para nuestras vidas. A veces uno se desespera y uno quiere que su problema se resuelva ya. Pero Dios quiere traer una enseñanza para cada uno de nosotros. Así que la paciencia es parte de lo que Dios va a traer a la vida de cada uno de nosotros. Uno aprende en el tiempo de Dios. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos adelantar los tiempos, y más cuando uno está en unas pruebas. Cuando uno se encuentra en una prueba, uno quisiera que fuera ya el día de mañana, para que la prueba ya quedara atrás. Pero muchas veces uno no mira lo que Dios está trayendo a la vida de cada uno de nosotros en medio de esa prueba. Así que Santiago dice que es con gozo y con paciencia. Y la tercera manera está en Santiago 1:5, cuando él dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Debemos enfrentarlas con la sabiduría de Dios. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, siempre vamos a tener una salida para la situación que estamos pasando. Cuando Dios nos da sabiduría, es para salir de nuestras pruebas. La sabiduría de Dios es un recurso que Él nos ha dejado para poder nosotros salir de cualquier situación que uno está viviendo en la vida cotidiana, que cada día suceden cosas diferentes. Y la cuarta, Santiago dice: pero pida con fe, no dudando nada. La cuarta manera es con la fe. Así que Santiago nos enseñó que hay que enfrentarla primeramente con la fortaleza de Dios, con paciencia, con sabiduría y con fe. El segundo tema que vimos fue la tentación. Y Santiago dice que ninguna tentación viene de parte de Dios, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y yo lo expliqué muy claramente. La tentación para muchos va a ser diferente de acuerdo a la fortaleza que tengan de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque tú puedes poner la misma tentación para 100 personas y a lo mejor en esas 100 personas para 40 no es tentación fuerte eso. Y para otros sí es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la tentación depende de tu propia concupiscencia. Dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Qué significa la propia concupiscencia? Pues palabras más, palabras menos, es aquello que tienes que no es de Dios en tu persona. Aquel hueco que todavía no has dejado que Dios llene, es la concupiscencia que está en ti y que está en mí. Y entre más dejes que Dios venga a tu vida, la tentación va a ser menor siempre. Siempre va a ser menor. Una vez a una persona le preguntaron qué era lo que para él era una mayor tentación en su vida. Y las personas siempre dicen, es que es la debilidad que yo tengo. Y siempre manejan la tentación como una debilidad. Nunca lo manejan como una ausencia de Dios en sus vidas. Entonces, Santiago dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y debemos de saber que Dios no nos tienta, sino que nosotros mismos debemos de fortalecernos en Dios para que la tentación no sea fuerte en nosotros. Y por eso vimos este tema. Después vimos el tercer tema, la palabra de Dios. Santiago fue muy claro en eso. ¿Qué dijo Santiago? Que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y eso es algo muy importante, porque si no, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Así que Santiago nos enseña que no debemos solamente de ser oidores, sino de empezar a practicar lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas. Y eso es muy claro para nosotros. Después vimos en el tema número 4, la verdadera religión. Santiago dice que la verdadera religión no consiste en palabras. La verdadera religión, dice, es ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y guardarse sin mancha de Dios en el mundo. Así que la religión no es qué tanto hablas, sino qué tanto haces por tu prójimo. A veces uno se pelea por su religión, pero uno no hace nada por el prójimo. Uno solamente se la pasa hablando y hablando y hablando, y la Biblia dice que Dios quiere que no solamente hablemos, sino que practiquemos lo que realmente es la religión, ayudar a nuestro prójimo. Santiago, cuando les dice esto a la iglesia, pues yo creo que en ese tiempo los judíos tenían ese problema, porque era el tiempo donde Jesucristo vino y cambió la historia para ellos, porque los judíos tenían sus tradiciones y ellos tenían sus costumbres. Entonces Santiago les dice, no es las costumbres los que lo van a llevar a ustedes a agradar a Dios, sino es realmente que practiquen el ayudar al prójimo. Esa es la verdadera religión. Después vimos la fe en la iglesia, que también ya vimos este tema, y Santiago lo dice de una manera muy clara. ¿Cómo se puede manifestar la fe en la iglesia? Cuando eso produce unidad en la iglesia local. Santiago dice, ¿de qué sirve que venga un rico y lo sienten enfrente y llegue un pobre y lo sienten atrás? Hacen acepción de personas y están dividiendo a la iglesia. Entonces, de nada nos sirve saber nosotros mucho de la Biblia si esa fe que tenemos no se manifiesta en una unidad dentro de la iglesia local. De nada sirve que nosotros conozcamos mucho de Dios si en nuestra fe práctica nosotros hacemos acepción de personas. Eso lo vimos también en una manera clara. Y después vimos la fe en el mundo. Santiago dice, ¿de qué le sirve al hombre tener fe si no tiene obras? Estoy dando un repaso de los temas que hemos estado estudiando. La semana pasada vimos el número 7, que es la lengua. Y dijimos que solamente había dos opciones. O te la controla Dios o te la mochas. ¿Qué vas a hacer? Porque dice que de una misma lengua no puede salir agua dulce y agua ¿qué? ¿Qué salió en esta semana de tu lengua? ¿Agua dulce o agua amarga? ¿Cuántas groserías dijeron esta semana, hermanos? Ni una. Me dijo una hermana, es que somos cristianos, ¿por qué pregunta eso? Pues por eso les pregunto, hermanos. Porque todavía los cristianos a veces avientan sus groserías, no cuidan sus palabras, son criticones, son chismosos, son murmuradores, son mitoteros. Y esto aplica para los dos, para los hombres y para las mujeres. Son mitoteros y son chismosos. Y hablan de todos, y hablan de todo. Y la Biblia dice que debemos cuidar nuestra lengua. Santiago, cuando habla de este tema, fue muy directo. Y habló y dijo, la lengua es un miembro muy pequeño, pero que inflama, dice, y que contamina todo el cuerpo. Dice, es un pequeño miembro que es inflamado por el mismo infierno, hermanos. Así que, como te dije la semana pasada, o dejas que Dios controle tu lengua o te la mochas, hermano. Así que vale más que hayas pensado bien en eso. Hoy vamos a ver el tema número 8 de este libro de Santiago. Ya llevamos 8 semanas estudiando este libro. Hoy nos toca lo que Santiago habla de la sabiduría. Vamos a Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18. Todos los temas que menciona Santiago son parte de la cotidianidad de la vida cristiana. Cada tema que él menciona es un tema que es importante para que nosotros podamos tener una claridad en cuanto a nuestro caminar en la vida que como creyentes ahora tenemos. ¿Quién no enfrenta pruebas en la vida cristiana? Todos los días pasamos por pruebas. ¿Cómo debemos enfrentar esas pruebas? Con la fortaleza de Dios, poniendo a Dios en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de 7 cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cada prueba que tú puedas estar pasando, cuando tengas la fortaleza de Dios, nada te puede separar del amor de Dios. La tentación es una realidad día con día. La tentación siempre va a llegar a tocar a la puerta de tu corazón. Pero la Biblia dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios trae fortaleza para resistir cualquier tentación. La palabra de Dios, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Es importante que puedas conocer lo que dice la Biblia, pero Dios quiere que no solamente la escuches, sino que la practiques. Hace muchos años yo di una enseñanza, recuerdo a unos jóvenes que estaba discipulando, y les enseñaba que la Biblia, cuando tú la lleves a la práctica, es como en una manera literal, la tienes que tomar con los 5 dedos. ¿Qué pasa si tú la tomas con un solo dedo la Biblia? Pues llega cualquier viento y te la va a tumbar. Y yo les enseñé a través de una manita, en un dibujito así, sosteniendo la Biblia. Cada dedo es un principio que la Biblia menciona. El dedo chiquito es el oír. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. El segundo dedito es leerla. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lea las palabras de esta profecía. El tercer dedito es meditarla. ¿Qué dice la Biblia en Josué 1:8? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El cuarto dedito es memorizarla. ¿Qué dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero falta el dedito más importante. ¿Cuál es el que le da la fuerza a la mano? El dedo gordo. ¿Y cuál es el dedo más importante cuando uno tiene la Biblia? Lo que dice Santiago 1:22-23. Ser hacedor de la palabra. Porque eso es lo que le da fuerza a la Biblia. Que seas hacedor de la palabra. Entonces no solamente es oírla, no solamente es leerla, no solamente es meditarla, no solamente es memorizarla. Hay que ser hacedor de la palabra. Entonces, ahora que vamos a ver en Santiago 3, vamos a mirar cómo Santiago habla de otro tema. Santiago va hablando de diferentes temas, y aquí en el libro de Santiago capítulo 3, versículo 13, Santiago se mete al tema de la sabiduría. Dice así, lo voy a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta Santiago. Yo hago esa pregunta para cada uno de nosotros. ¿Quién es sabio y entendido de los que estamos aquí? Bueno, Santiago responde. Muéstrenlo por sus hechos. Muéstrenlo a través de su conducta. Esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría no es qué tanto tienes en tu cabeza, sino qué tanto llevas a la práctica de lo que estás aprendiendo. Esa es la verdadera sabiduría. Santiago hace esa pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice. Y yo creo que quizá muchos quisieron levantar su mano porque pensaron que sabían mucho. Pero Santiago les responde y les dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago era muy claro, hermanos. Y él decía que la sabiduría correcta debe de tener o no debe de tener actitudes terrenales. Y él menciona cuáles son esas tres: terrenal, animal y diabólica. Y dice en el verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, y aquí Santiago menciona 7 características de la sabiduría de lo alto. Primeramente es pura. Después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora sí voy a dejar que los niños pasen a sus clases, ya que dejé la base de lo que vamos a estudiar. Los niños, por favor, pasen a sus clases y cuiden a sus maestros para que duren. Ahí se los encargo. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 3, ahí donde estamos. Y Santiago habla de la sabiduría de lo alto. Este es el siguiente tema que Santiago menciona en el libro que él escribe a la iglesia a la cual hace referencia. Una sabiduría que tiene características, porque quizá uno pregunte, ¿de qué sabiduría está hablando Santiago? Cuando Pablo habla de la sabiduría de Dios, es una sabiduría que no tiene nada que ver con lo que humanamente nosotros conocemos. Cuando uno va al diccionario y uno quiere encontrar la definición de sabiduría, tú puedes encontrar en el diccionario que la definición de sabiduría es un cúmulo de conocimiento que pueden llegar a estar en la mente y en el intelecto de las personas, y que cada cosa que uno va aprendiendo, pues la gente dice que te va haciendo más sabio. Pero cuando nos encontramos con lo que es la verdadera sabiduría, la de la Biblia, Pues la Biblia menciona que la sabiduría de lo alto no tiene que ver con conocimiento, sino tiene que ver con práctica. Y son dos cosas muy distintas. Porque no es lo mismo saber, no es lo mismo hacer. Cuando uno sabe, pues uno puede tener conocimiento, pero cuando uno practica, uno empieza a conocer la verdadera sabiduría. Y lo que dice Santiago, porque Santiago fue muy claro con esta iglesia, les dice que primeramente hay una sabiduría que es de lo alto. Y yo quiero nada más dejar como base el versículo de Primera de Corintios 2, porque Pablo dice a la iglesia de los Corintios, en los tiempos bíblicos, la iglesia de los Corintios tenían un gran problema porque ellos estaban asentados en una ciudad donde en los tiempos del Imperio Romano era donde más se apreciaba el conocimiento en las personas. Los corintios eran una iglesia que tenían demasiado conocimiento. Por eso Pablo les dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Ellos tenían en su tiempo una sabiduría muy fuerte porque tenían, según la historia, grandes escuelas donde les enseñaban cosas que quizás para ellos en ese tiempo era lo máximo. Es más, cuando Pablo en la iglesia de los, en el libro de los Hechos, llega a la ciudad de Corinto, dice que ellos tenían altares a muchos dioses, y uno de los altares que ellos tenían le dice que se llamaba al Dios no conocido. Y Pablo de ahí se agarró y les dijo, de ese Dios que no conocen, de eso les quiero hablar. Los corintios eran un pueblo que se preciaban de saber mucho, pero Pablo les dice, la sabiduría que Dios preparó no es sabiduría de este mundo, es una sabiduría que va más allá de lo que humanamente tú puedes conocer. Vamos a leerlo en Primera de Corintios capítulo 2, para que lo tengas en tus notas, del versículo 6 al 10, dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Te voy a explicar este punto muy sencillo, en una manera muy sencilla. Quizás en la vida de este mundo tú no eres una persona muy inteligente. Y no quiero que nadie se sienta aludido, pero vamos a ponernos en algo general. Quizá nosotros humanamente no seamos muy sabios, pero de la sabiduría que estamos hablando y a la que hace referencia Santiago, es una sabiduría, dice, que no es de este mundo. Por eso cuando hablo acerca de los jóvenes, yo a los jóvenes les digo y los aprieto mucho en la iglesia, porque les digo, ¿cómo es posible que en la universidad te saques 10 y con Dios te saques 5? Porque los jóvenes de hoy son muy inteligentes en su universidad, pero son muy burros con Dios. Porque toman decisiones en base a su conocimiento humano, no en base a la sabiduría de Dios. Y eso los hace a ellos llevarse muchas desilusiones. Pero eso también aplica para nosotros humanamente. Porque uno muchas veces toma decisiones en base a su propia sabiduría. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que la sabiduría que Pablo menciona no es sabiduría de este mundo. Y es por eso que en una iglesia, cuando todos llegamos a una iglesia, todos tenemos la misma oportunidad. No es que unos sean más inteligentes que otros. No es que unos sepan más que otros, porque no estamos hablando de sabiduría de este mundo. Estamos hablando de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y quizás cuando uno se acerca a Dios, uno viene con los complejos o con el sistema del mundo. Donde en el mundo, quizá la gente más inteligente es la que es más capaz o es la que más tiene oportunidad. Pero cuando uno se acerca a Dios, eso queda en segundo término. Es Dios el que da la sabiduría. Y así que la persona que a lo mejor aquí en la escuela se sacaba 5 es más inteligente que el que se saca 10 afuera. En cuanto a la sabiduría de Dios. En cuanto a lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Ahora, no quiero decir que los que se sacan 10 afuera no se pueden sacar 10 aquí. Desde luego que pueden tener sabiduría de Dios. Pero debemos de dejar claro que la sabiduría es sabiduría que viene de lo alto. Número uno. Cuando hablamos de esta sabiduría, no voy a leer todo el capítulo porque es mucho, pero en Job 28, Job hace un discurso y te animo para que ahora que llegues a tu casa, te pongas a leer todo el capítulo 28 de Job. Este capítulo se llama así en el tópico de la Biblia. En tu Biblia va a decir arribita en letras negras, el hombre en busca de la sabiduría. Así se llama el discurso de Job. Job era un hombre poético y en una poesía Job menciona que la sabiduría todo mundo la busca. Y él dice que las personas, cuando habla en Job 28, dice muchos, dice hemos oído de ella, hemos escuchado de la sabiduría. Y aún dice que empiezan a hablar las mismas cosas de la naturaleza. La tierra tiene sus veneros, dice que el pan nace de la tierra. Todo tiene su origen, pero Job hace un alto en el capítulo 28 y en el versículo 12. Dice, ¿en dónde se halla pues la sabiduría? Si todo tiene un origen, ¿dónde es el origen de la sabiduría? ¿Dónde está el origen, dice él, de la sabiduría? Desesperado, Job hace un discurso y empieza a decir, es que todo tiene su origen. Si tú dices del oro, el oro está en las piedras y ahí lo saca la gente. El pan la gente lo saca de la tierra porque echa una semilla y de ahí sale el trigo y de ahí sale el pan. Pero Job desesperado voltea y dice, ¿y dónde vamos a encontrar la sabiduría? Y empieza a hablar y hablar que todo tiene un porqué y un inicio. Pero al término de este discurso, Job llega a una conclusión y dice, he aquí el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Allí es donde está la sabiduría. ¿Dónde está el origen de la sabiduría? En Dios. Si tú quieres encontrar sabiduría, hay un origen para que la encuentres. Y ese origen se llama Dios. Si tú quieres verdaderamente tener una capacidad más allá de tu propia experiencia y habilidad, la respuesta siempre será Dios. Job lo dijo de esa manera. He aquí el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Quizá uno anda busque y busque cosas en la vida. Uno anda buscando una solución y una respuesta a su problema o a su causa. Y uno anda abriendo puertas desesperadamente. Pero la Biblia dice que el que no haya la puerta, Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuántas puertas más vas a tocar? ¿Cuántas puertas más vas a buscar cuando Dios te dice, yo soy la puerta? Y si tú entras por esa puerta, dice, encontrarás pastos, hallarás provisión. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente que tú y yo necesitamos alcanzar para nuestra necesidad, cualquiera que ésta sea, cualquiera. Porque para Dios no hay nada que sea imposible. Cualquier situación que tú vivas, personal, emocional, familiar, laboral, económica, la que quieras, siempre cuando te acercas a Dios hay una sabiduría que en términos prácticos es capacidad. Porque cuando Dios dice sabiduría, Dios te da capacidad para que tú practiques la vida de una manera distinta. Por eso Santiago, cuando habla de la sabiduría de lo alto, dice que la sabiduría de lo alto no es conocimiento, es práctica. Ahora, para no dejar el tema suelto en lo que voy a mencionar, yo te dije que cuando Santiago habla de la sabiduría de lo alto, menciona 7 características de ella. Primeramente es pura, pacífica, amable. Dice, llena de misericordia, sin incertidumbre, sin hipocresía. Es una sabiduría que no solamente son de sentimientos, sino que son prácticas. Y cuando Dios nos habla de lo que Él va a impartir en nosotros, no habla solamente de sentimientos, sino habla de una impartición que va a traer una práctica de vida en lo que uno va a hacer. Por eso quiero hablar de la sabiduría de Dios bajo dos aspectos. Quiero que vayas conmigo a Gálatas 5, 22 y 23 y Romanos 12 del 9 al 16. De ahí nos vamos a agarrar para hablar de las siete características de la sabiduría. Te lo voy a decir por qué. Espero no confundirte, pero te voy a tratar de explicar el por qué voy a mencionarlo así. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién de ustedes se lo sabe de memoria esos dos versículos? El que se lo sepa le regalo unos tacos saliendo. De esos los de enfrente allá de la gasolinera de la Río Presidio de frijoles. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que el fruto del Espíritu tiene nueve características que se practican. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, vamos a ver cómo las siete características de la sabiduría de lo alto se relacionan con los frutos o el fruto del Espíritu. Porque una persona que tiene la sabiduría de Dios se va a mostrar en el fruto del Espíritu que empiece a llevar a cabo en su vida. Porque tú no puedes decir que eres sabio si en tu vida no se ve el fruto del Espíritu. Porque si no sería una incongruencia. Es como decir, te lo voy a poner más fácil, es como decir que tú digas que eres un buen cristiano y eres un mal esposo. Que tú digas que eres un buen cristiano y eres un mal ejemplo para los demás. Eso es una incongruencia. Entonces, si Dios da la sabiduría de lo alto, se debe reflejar en el fruto del Espíritu. Ahora, no solamente voy a dejarlo en el fruto del Espíritu, sino en Romanos 12, Pablo menciona los deberes cristianos. Y empieza a hablarle a la iglesia de los romanos cuáles son los deberes que uno tiene que practicar. Y él menciona cada uno de ellos que van a ser parte de la relación de los que vamos a ver. Mira, los voy a poner todos y ahorita los vamos a explicar. Por ejemplo, la primera característica de la sabiduría de lo alto dice que es primeramente pura. Ahora, esa sabiduría en la relación con el Espíritu desarrolla el primer fruto del Espíritu. ¿Qué es lo más puro que debe de haber en la vida cristiana? El amor. Ahora, si yo lo dejara aquí, es como cuando una novia recibe una carta de amor y nomás lanza un suspiro y dice, qué bonito. Y ya, ¿verdad? Que cuando la lee y dice, ay, cómo me ama mi novio. Por eso quise poner Romanos 12, porque aquí está la práctica de cada una de las cosas, de cada cosa que se va impartiendo en la sabiduría de Dios. Vamos a ir una por una. Romanos 12, 9, vamos a leer lo que dice. Romanos 12, 9, ahí es donde vamos a empezar a establecer los principios de la sabiduría. Dice el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento, o sea, puro. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Y eso habla de la primera característica de la sabiduría que es de lo alto, que es primeramente pura. Lo que más va a distinguir la vida cristiana, y escúchalo bien, hermano, es la pureza que se demuestre en nuestro caminar diario. ¿Qué es la pureza? Te lo voy a explicar en varias formas, pero la pureza significa la sinceridad, Podrás tener muchos errores en tu vida, pero lo que no debes de permitir es que el error de la falsedad llegue a tu corazón. Debes de ser sincero, hermano. Eso es pureza. Eso es la sabiduría que es de lo alto. Primeramente es pura. Lo primero que Dios va a traer a la vida de una persona cuando Él llega con su sabiduría es que esa persona va a dejar de ser una persona que finja. Es por eso que en la vida cristiana lo que más nos debe de animar y alentar es que lo que hacemos lo hacemos de corazón, que nadie nos obliga, que no lo hacemos por quedar bien con nadie, que lo hacemos porque queremos. ¿Por qué eres cristiano? ¿Quién te obliga a ser cristiano a ti? ¿Quién te obliga a leer la Biblia? ¿Quién te obliga a ir a la iglesia? Por eso lo que Dios hace en la vida de una persona primeramente es hacerlo una persona que tiene una convicción en su corazón y lo hace con sinceridad. Por eso Pablo le dice a la iglesia de los Colosenses: si todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hazlo de corazón. Hazlo de corazón. Dios cuando llega a una persona le quita la hipocresía o se la debe de quitar. Por eso cuando uno se hace cristiano es como decir: fuera máscaras. Aquí no finjas, porque Dios sabe todo lo que eres, hasta lo que tú no crees. Él dice que cuando llegamos ante Él estamos desnudos, hermano. Él nos mira completamente. Y eso debe de ser una forma de vida. Por eso Pablo cuando lo menciona en Romanos 12, lo aterriza a la iglesia. Les dice: hermanos, el amor sea sin fingimiento. O sea, no hagan risas fingidas. Aborrezcan lo malo. Sigan lo bueno. Y esa es la primera característica de la sabiduría de Dios. Cuando somos sinceros y cuando llega el amor de Dios a nosotros. No ocupamos más. Porque lo que más nos importa es el amor que viene de parte de Dios. Y eso es lo primero que desarrolla la sabiduría de lo alto. Primeramente es pura. Pura, hermanos. Cuando Dios llega a nosotros, quita el fingimiento y nos hace a nosotros sinceros. Nos hace a nosotros que podamos realmente caminar con la frente en alto y pudiendo nosotros avanzar puestos los ojos en Jesús. No en las personas, en Jesús. Después dice Santiago que la segunda característica de la sabiduría, dice, después es pacífica. La sabiduría de parte de Dios primeramente es pura y luego dice, luego es pacífica. ¿Cuál es el segundo fruto del Espíritu? Gozo. No hay mayor gozo que cuando tienes paz a tu alrededor. Cuando no tienes ningún problema con las personas. ¿Y qué dice Romanos 12:10? Para que eso suceda. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, y aquí está la clave de este principio, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Sabes que uno de los mayores problemas para que pierdas la paz en tu vida tiene que ver con las personas que están a tu alrededor? Y cuando tú empiezas a competir y tú empiezas a querer estar arriba de los demás por cualquier causa. El domingo yo hablé de un versículo que Salomón escribió en Eclesiastés 4:4 que les decía que cuando se habla de la envidia no es una situación única de los mexicanos. Salomón, que era judío y que fue el hombre más rico que existió en esta tierra y el más sabio solamente antes de Jesucristo, él dijo que cuando a una persona le va bien, siempre va a haber un resultado en las personas, va a haber la envidia de los demás. Salomón dice: he visto un mal doloroso debajo del cielo, que cuando a una persona le va bien, ciertamente eso despierta la envidia de los demás. Eso sucedía hace más de 5,000 años. No es exclusivo de los mexicanos. Cuando a alguien le va bien, las otras personas empiezan a tener envidia. Y esa es una causa que quita la paz y que quita el gozo. Por eso Pablo le da una solución para que eso no suceda. o es como una vacuna. ¿Cómo te vacunas para que tú no tengas envidia? Dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Y qué significa preferir los unos a los otros? Que siempre pongas a los demás, como dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes más estimar a los demás como superiores a ti mismo. Pero el problema que tenemos es que queremos ver a los demás hacia abajo y queremos ver siempre que los demás nos sirvan y no servirles nosotros a ellos. Somos muy buenos para pedir, pero no somos buenos para dar. Somos muy buenos para exigir, pero no somos buenos para que nosotros nos exijamos para los demás. Y ese es el gran problema, ¿por qué no vivimos en paz y por qué no tenemos gozo? Porque siempre tenemos una tensión a nuestro alrededor. Me dijo una persona, es que las personas son difíciles. ¿Cuántos de los que están aquí crees que son difíciles? Pues tú eres difícil, hermano. ¿A poco crees que eres un bombón? ¿A poco te crees una perita en dulce? ¿A poco crees que eres el alma de Dios, que todo el mundo quiere estar con él? Si tú eres bien difícil, nomás porque somos cristianos te aguantamos, hermano. Y yo sé que igual ustedes pueden pensar de mí. Pero si tú dependes de las personas para tener gozo, como se dice coloquialmente, triste tu calavera, hermano. Las personas siempre te van a hacer perder el gozo y la paz. Siempre. Así que tú debes siempre quitarte y vacunarte de eso. Por eso Pablo le dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. No te pongas tú en primer lugar. Eso te va a quitar el gozo. Por eso en Proverbios dice dos veces, cuando vayas a un lugar, ¿cuál es el consejo que te dan? Siéntate atrás. No, pero uno llega y abriendo, ¿qué van a ver? Que hay aquí tostadas y el chocolate. Y dice, ese es para el último. Hasta en vergüenza anda quedando uno. Este no le han de comer en su casa y ahí anda uno. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Vete para dónde? Vete para atrás. Pero uno dice, pues, para mi abuelita y luego para mi tía que no vino. Por eso tenemos problemas, porque no hacemos lo que la Biblia dice, hacemos lo que queremos. Y eso nos lleva a perder la paz. Pero Santiago dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica. Y la tercera característica dice, es amable. Ahora, para que sea amable, el tercer fruto del Espíritu y el cuarto aquí es los que van a aparecer, amor, gozo, paz, paciencia. No se puede ser amable si no tienes paz y si no tienes paciencia. Tú mira la cara de las personas y andan sin paz todo el mundo. La gente anda tensa y anda afligida y anda angustiada. Y cuando la Biblia dice que la sabiduría que es de lo alto es amable, y para que sea amable tiene que desarrollarse el fruto del espíritu de paz y de paciencia. ¿Y cómo se desarrolla? En Romanos 12:11 te da la forma de cómo se debe desarrollar eso. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en el espíritu te da paz y servir al Señor te da paciencia. No hay forma que venga la paciencia sino es sirviéndole a Dios. Cuando tú quieres agarrar paciencia haciendo yoga, haciendo ejercicio, créeme que eso se te va a esfumar de la noche a la mañana. Te voy a dar una medicina con experiencia, hermanos. Cuando tú le sirves a Dios, lo que más debes de tener o lo que más se va a desarrollar en ti es paciencia. Porque no es de la noche a la mañana cuando tú ves el resultado. Por eso cuando Dios le habló a los cristianos en Santiago capítulo 5, es otro de los temas que vamos a hablar. Santiago le dice a las personas, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y tomen como ejemplo a los profetas que hablaron en el nombre del Señor y fueron pacientes. No hay forma que venga la paciencia si no es sirviéndole a Dios. Porque es la manera que tú vas a esperar siempre el resultado que venga de Dios y no de las personas. La gente que espera el resultado de otras formas se va a impacientar y va a empezar a querer correr y va a perder la sabiduría que es amable. Porque entonces lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a incomodar a los demás, porque va a perder la tersura que viene de parte de Dios. A una persona cristiana, donde más se le va a juzgar y donde más se le va a señalar es en su amabilidad que muestra hacia los demás. Puede saber mucho de la Biblia, pero si no es amable, es como la mosca que dice Salomón en el perfume del perfumador. Es como cuando se le llama a una persona aquí que dicen que es un ujier y de ujier pasa a ser rugier. Y tú dices, oye, pues si está para que sea amable, pero si viene con una actitud de... Pues entonces la gente dice, es que no trae paz, compréndelo. Lo regaña su mujer. Lo mandaron sin comer. Pues ¿cómo piensas que va a traer amabilidad? La amabilidad es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y eso viene a traer paz y paciencia. Y luego dice Santiago, es pura, pacífica, amable, benigna. ¿Cuál es el cuarto y quinto fruto del Espíritu? Del quinto y el sexto, perdón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Es otro fruto del Espíritu que va a desarrollarse en el corazón de las personas. Vamos a Romanos 12, del 12 al 13. Para que se desarrolle bondad, benignidad, perdón, en el versículo 12 está la forma. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Porque la benignidad es una fortaleza interior en tu vida. Eso significa benignidad, grande ánimo en el corazón. Y eso solamente viene cuando eres constante en la oración. La bondad, dice en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Una vez le preguntaron a una persona, ¿qué se ocupa para poder agarrar condición física? ¿Qué le recomendarías tú? Que se haga un licuado de chocomil en la mañana con unas conchitas. Pues no, hasta uno se ríe, ¿verdad? ¿Qué le recomiendas a una persona que quiera desarrollar bondad? ¿Qué dice Pablo? Compartiendo para los que tienen necesidad, practicando ¿qué? La hospitalidad. ¿Sabes que eso es como el ejercicio en la vida natural? ¿Cuántas personas humanamente anhelan, así anhelan, pero con todo su corazón y con toda su alma bajar de peso? Nadie de ustedes. Sí va. Pero si ese mismo anhelo se mostrara en levantarse para hacer ejercicio, ya se hubiera cumplido la meta. Es lo mismo que dice Pablo. ¿Cuántas veces uno quisiera desarrollar la bondad que Dios quiere que desarrollemos en las personas, pero no compartimos con los que tienen necesidad? No practicamos la hospitalidad. Una vez yo les comentaba que hubo un tiempo, fíjense, cómo es la mercadotecnia. Pero la mercadotecnia, a mí me enseñaron en contabilidad que la mercadotecnia es un estudio que tú haces de mercado y mira, tienes que ver qué es lo que le gusta a la gente. Entonces de ahí aplicas la mercadotecnia. No sé quién de ustedes haya estudiado administración de empresas, pero en esa carrera enseñan eso. Es como el gancho. Tú mira lo que le gusta a la gente y entonces eso, fabrícalo y ofréceselos como un gancho y la gente te lo va a comprar. Eso se llama mercadotecnia. Bueno, hace años empezaron a salir salas para las casas, pero con una característica, que venían forradas con un plástico. ¿A nadie de ustedes les tocó esas salas? ¿Saben para qué es? Para que la gente no se siente y no se ensucien. A la gente no le gusta usar ni sus salas. No le gusta invitar a la gente a sus casas porque le hacen cochinero. Fíjense qué curioso. La gente no quiere batallar. ¿A qué casa vamos a ir ahora el domingo? A la tuya, dice, pues vámonos. ¿Y por qué no vamos a tu casa, hermano? No, porque tengo que limpiar el baño y luego me van a dejar todos patas para arriba. Y luego los chamacos. ¿Y a quién vas a invitar? Pregunta la esposa fulana. No, hombre, ese con sus hijos. Pues cuando, es como cuando vas a bajar de peso, hermano. Si no practicas la hospitalidad, si no practicas el ayudar al necesitado. Pablo dice que es un deber cristiano, compartiendo para los que tienen necesidad, practicando ¿qué? La hospitalidad. Pero es como aquella persona que anhela bajar de peso, pero no practica ejercicio. Es como aquella persona que quiere ser un buen cristiano y no practica lo que dice la Biblia. No practica el compartir con los que tienen necesidad. No practica la hospitalidad. Le cuesta trabajo. Y va a poner miles de excusas. Nomás no te quejes cuando te vayas a pesar y que digas otra vez 80 kilos. Nomás no te quejes en la vida cristiana que digas ¿por qué? Si ya tengo 20 años de cristiano y sigo igual. Pues nomás no te quejes, porque si no haces el ejercicio que Dios te dice, no vas a ser un cristiano ligero. Y eso es la sabiduría pura, pacífica, amable, benigna. Y luego dice que la sabiduría es llena de misericordia. Y eso es el siguiente fruto del Espíritu, que es fe. ¿Qué dice Romanos 12:14? ¿Cómo desarrollamos la fe? Bendecís a los que os persiguen. Bendecís y no que maldigáis. Tener fe es hacer lo que Dios dice, no lo que tú quieres. Eso es fe. Y Pablo dice, bendice a los que te maldicen. ¿Tú qué quisieras hacer con el que te maldice? Pues maldecir. ¿Qué significa misericordia? No dar lo que se merece. Justicia es dar lo que se merece la persona. Ojo por ojo, diente por diente, eso es justicia. Misericordia es no darle a la persona lo que merece. Y gracia es darle aún lo que no se merece. Por eso cuando habla de la sabiduría de lo alto, dice que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y esto tiene que ver cuando se desarrolla la fe, que tiene que ver con una práctica que va en contra de lo que uno quiere. Fe no es decir que sé mucho de Dios. Fe es hacer lo que Él te dice que debes hacer, no lo que tú quisieras hacer. Es tener fe cuando Dios te dice, suéltate. Camina o retrocede. No hay mayor ejemplo de fe de aquella historia cuando uno de los jóvenes se acercó a Jesús y le dijo esto: Señor, te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ven y sígueme. No hay cosa más cruel que esa historia, hermanos, que a un hijo que ha perdido a su padre, a un ser querido, le digan que primero siga a Jesús y deje sus sentimientos para otra ocasión. Eso es fe, cuando no haces lo que tus sentimientos quieren. Es cuando haces lo que es la voluntad de Dios. Te lo voy a poner en un ejemplo más sencillo. Aquí ahorita que hay muchos jóvenes, cuando saben que el que le dicen el chango no les conviene, y que les dicen déjalo, Dios te va a dar algo mejor, y dicen el chango está bien guapo, dicen las chamacas, ¿no? Pero no es cristiano, es puro bla bla bla, Dios te va a dar algo mejor. ¿Y ustedes creen que las jovencitas tienen fe? Si dejan al chango, sí. Pero si no lo dejan, están haciendo lo que sus sentimientos. Y eso aplica para todos nosotros. ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios que dejes? Que dejes de hacer. Pero no queremos. No queremos. Queremos hacer lo que nuestros sentimientos quieren. Por eso no caminamos en fe. Después dice Santiago que es sin incertidumbre. ¿Y qué significa sin incertidumbre? Con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Poder sujeto a control. Que no hay inconstancia, ni es para un lado ni para el otro, es directo. ¿Qué dice Romanos 12:15? Gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Eso es tener mansedumbre. Conocer la posición en la que estás viviendo y que eso no te saca de control. Cuando hay que gozarse, se goza uno. Cuando hay que llorar, pues hay que llorar. Y Pablo lo menciona como un deber. Gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Y la número 7 y la última, sin hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto. Y el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué dice Romanos 12:16 para terminar? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo dice que no seamos altivos, y eso habla de que no tenemos que ser hipócritas, hermanos. No tenemos que creer más de lo que no somos. Tenemos que tener una medida de fe, depende de lo que Dios nos ha dado a cada uno. Y cuando la Biblia menciona que la sabiduría que Dios nos da no es de conocimiento, sino es de práctica. Santiago dice en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice aquí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? Dice, no digan nada, practíquenlo. Y empieza a decir qué es la sabiduría de Dios. Es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la práctica que Dios quiere que hagamos. Ahora, para que tú lo tengas más establecido, te lo desarrollé con los frutos del Espíritu y con los deberes cristianos. Es la manera que tú vas a aprender qué es la sabiduría. ¿Quién es sabio? El que practica lo que Dios quiere que llevemos a la práctica en nuestra vida cristiana. No es el que sabe más, no es el que tiene más tiempo, no es el que quizá tenga más títulos, sino es la persona que practica aquello que Dios le ha dado en su persona. Esa es la persona sabia. No se trata de antigüedad, no se trata de conocimiento, no se trata de situaciones humanas. Se trata de qué tanto practicas lo que Dios te está impartiendo en tu corazón. Esa es la verdadera sabiduría. Ojalá que Dios traiga esa sabiduría sobre esta iglesia y sobre cada uno de nosotros. Que no sea una sabiduría terrenal, porque Santiago dice que hay una sabiduría terrenal, pero dice que ahí hay celos, perturbación y toda obra perversa. Entonces la iglesia ya no es iglesia. Entonces la iglesia se convierte en un club donde cada uno quiere ser el más alto, donde cada quien quiere tener privilegios. Cuando alguien quiere privilegios, se ha equivocado de lugar y no es la iglesia. Se ha equivocado de lugar. Pero es que yo soy de los fundadores de la iglesia. Y es que yo esto y lo otro. Este no es el lugar para privilegios, hermanos. Este es el lugar para demostrar la sabiduría que tenemos de parte de Dios. Eso es la iglesia del Señor. No es para que uno pida, sino es para que uno practique lo que uno ha recibido. Porque si no, perdemos la esencia de iglesia y empezamos a ser solamente un grupo de personas donde cada uno está luchando por lo suyo y cada uno quiere nada más agarrar para sí mismo y no practica lo que ha recibido. El día que tú practiques lo que has recibido de Dios, te vas a evitar muchas tragedias en tu corazón, tristezas y frustraciones. El día que tú hagas lo que tienes que hacer, te vas a empezar a quitar de esos fantasmas que a muchas personas los persiguen. Vas a ser, como dicen el dicho mexicano, feliz como una lombriz. Miras qué bonito es cuando uno es cristiano de corazón. Yo siempre, cuando hablo de este principio, doy un proverbio, porque me lo sé de memoria desde hace muchos años. El proverbio es 15:15. Dice, todos los días del afligido son difíciles. Pero dice la contraparte, pero el que tiene un corazón contento, tiene un banquete continuo. Todos los días del afligido son difíciles. Pero el que tiene el corazón contento, tiene un banquete ¿qué? O sea que todos los días pueden ser domingos para ti, o todos los días pueden ser lunes, depende cómo los agarres. Depende cómo andes.